Carlos Saúl es un cantante originario de Monterrey que empezó su carrera artística haciendo covers en YouTube, plataforma en la cual cuenta con más de 60 millones de reproducciones. Recientemente colaboró con Sofía Reyes en una balada llamada Dueles Tanto y tuve la oportunidad de platicar con él sobre cómo es que de irse a Vancouver a estudiar cine, la vida lo llevó a ser cantante y con el tiempo descubrió que esto era lo que realmente quería hacer. Cómo de cantar covers pasó a ser cantante y compositor profesional. Sobre lo complicado que es el camino de la artisteada, el beneficio de las microdosis de hongos, sobre cómo fue que conoció a Sofía Reyes y cómo han logrado conectar para trabajar juntos, sobre su próximo álbum, entre un buen de temas más que la neta no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo. ¿Qué pedo? Estás en el cotorreo, mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el enorme gusto de estar con Carlos Saúl. ¿Qué rollo, Carlos? ¿Cómo estás?
Excelente, como siempre.
Me gusta esa actitud. A ver, Carlos, pues para empezar, tú eres de aquí de Monterrey, ¿verdad?
Regio, de aquí de Monterrey, así
¿y
es.
¿Y toda tu vida has vivido aquí?
No, me fui acabando prepa a Vancouver a estudiar cine. Luego viví en México, luego regresé un tiempo a Monterrey, luego a México y ahorita estoy en Los Ángeles.
¿Estás en Los Ángeles ya fijo? Okay.
Pues sí.
Qué chingón. Sí. Entonces estudiaste cine.
Estudié cine.
Ok, ¿y practicaste algo
nunca
de eso?
Nunca hice nada de cine. Ahorita ya lo aplico como con videos y siempre me involucro mucho en las fotos y en todo lo visual. Soy un cadillo porque lo disfruto mucho y pues eso fue lo que estudié.
Sí, pues lo estudiaste y lo entiendes al 100 y estás muy involucrado en todo lo de tu proyecto.
Exacto, porque entiendo también todo el proceso, ¿sabes? Pero nunca hice realmente nada de cine. Nada.
Órale.
Actué un rato en Ciudad de México, hice comerciales y cosas así. Pero no, o sea, así como que de cine, la neta no hice nada.
Pero a ver, entonces, ¿cómo estuvo el trip de que estabas estudiando cine y en qué momento nació el tema de que, a ver, me voy a ser cantante mejor, prefiero darle por este lado?
O sea, la neta no me lo saqué de la manga desde que tengo 3 años, era música y quería cantar, pero no sé por qué, como crecí así por güey, la neta, me daba miedo decir, me daba mucho miedo decir quiero ser cantante. Okay. Estando en prepa y así, de que quiero... No había nadie de mi generación, y yo estaba en los musicales y así, pero no había nadie de mi generación que dijera, quiero ser cantante. O sea, nadie. Entonces, no sé, hasta sentía como vergüenza o no sé cómo decirte por...
Claro, claro.
Por güey, la neta fue que no le di a la música desde un principio. Pero cuando estaba en Vancouver, estaba estudiando cine, un día abrí la laptop y abrí un canal de YouTube, grabé un cover sin decirle a nadie, ni a mis papás.
O sea, nada más, así, sobres.
Nada más, así, karaoke bajado de YouTube.
Okay.
Garage Band, micrófono de la laptop, audífonos, grabé ahí el cover, lo subí y no pasó nada. O sea, tuve gente que lo vio, que fregó, no sé qué. Me acuerdo que era El Favor de la Soledad de Gloria Trevi. Ajá. Yo decía, yo sé que yo puedo cantar esta canción en el tono de Gloria Trevi, no cualquier hombre la puede cantar, igual y es algo diferente, no sé qué. Y sí tuve buena respuesta y todo, pero pasaron años hasta que yo dijera de que ya, ok, lo que voy a hacer es la música y le quiero dar por aquí.
Y cuando hiciste ese video, ¿tú habías tomado clases de canto o algo, sí?
Había tomado on and off, o sea, de repente me metía a clases un rato, de repente me salía, pero sí, o sea, toda mi vida había cantado desde muy, muy chiquito. Siempre donde podía cantar, o sea, en la prepa estuve en todo lo que cantar en la prepa, canté. Si había audiciones de algo, canté. Me metí un tiempo a un grupo de aquí de bodas, o sea, siempre donde podía cantar, cantaba, la neta.
Ok. Sí. Y luego, subiste ese primer video y luego, o sea, ¿seguiste con covers después más adelante que te hayas animado o
luego
qué pasó?
Pasó mucho tiempo y grabé estos covers así bien pedorros para YouTube y luego pasaron, pero muy gachos, o sea, ahí están en mi canal. Dije,
pero eso es algo que tú ahorita ves de que ya en retrospectiva de que estaban bien pedorros o ¿por qué lo dices?
No, lo digo porque pues, o sea, te digo, de mi laptop karaoke bajado de YouTube con lo que podía en ese momento... Con lo que podía en ese momento hacerlos, con lo que tenía ahí a la mano y con lo que conocía. Yo no sabía lo que era un productor. No sabía lo que era, o sea, no entendía nada del mundo de la música, haz de cuenta.
Nada más cantabas y ya.
Nada más cantaba y yo decía, pues voy a cantar, voy a grabar un demo y me van a descubrir y así es la vida de la música.
La gente va a llegar a ti. Exacto. Y van a empezar a pasar cosas.
Entonces yo no entendía nada del mundo de la música. Luego pasaron muchos años y estaba un día entre que yo me estaba en México, estaba a punto de entrar al CEA de Televisa.
Ok.
Porque estaba actuando en México. Y así, unas semanas antes, estaba en Monterrey y una amiga mía que es compositora acá, se llama Marcela de la Garza. Okay. Ella trabaja mucho con Gloria, con Thalía, con Paulina Rubio, con toda esta gente, artistas mexicanos. Me dijo, oye, tengo una maqueta que quiero que me ayudes a que la grabes. Y esta canción se la vamos a mandar a Alejandro Fernández.
Entonces, ella sabía que tú cantabas.
Ella sabía que yo cantaba. Okay. Entonces fui al estudio Victoria Records aquí en Monterrey.
Claro.
grabé la maqueta y esta Vicky estaba como que empezando una disquera en ese momento. Entonces nos pusimos a platicar y pues para no hacerte la larga, Vicky me dijo, te quiero firmar la disquera y lo que podemos hacer ahorita, lo que te podemos ofrecer es grabar tus covers que estás haciendo o que hiciste en algún momento, grabarlos lo mejor que podamos.
Sí, súper cabrón, pues es que Victoria Records es un estudio súper pasado de lanza. Tengo entendido que es el mejor de Latinoamérica, pues si no me equivoco.
O sea, top 3 de Latinoamérica fácil.
Sí, está muy cabrón.
Está muy, muy cabrón. Entonces, pues nada, nos metimos a conocer a unos productores de aquí, Lalo Bladinieres, Gil El Huesábal. Okay. Y con ellos empecé a grabar covers de la mejor manera que podía. O sea, bien grabados el video, bien grabada la música. Y trataba de escoger canciones que a mí me gustaran y que yo pensara que pues, a la gente le podían gustar también. Y que les podía yo meter como lo mío, ¿sabes? Uh-huh. Obviamente, la meta siempre fue quiero hacer mis canciones, quiero hacer mi música. No entendía yo el camino, no sabía por dónde.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no tenías alguna referencia de que, ok, este personaje, no sé, de Estados Unidos muchas veces toma esa referencia de que está haciendo covers y luego ya
o su propuesta? O sea, sí tenía que, pues, a ver, de Estados Unidos, que estaba Leroy Sánchez, okay. ¿Quién más? Pues hay muchos así de YouTube. Entonces yo veía como que ese igual y puede ser el caminito que me puede llevar a que después me abra otra puerta y conozca un productor y a un manager y como que entender todo este mundo. Ajá. Entonces así fue, o sea, fue mi meta y pues, o sea, me funcionó, me fue abriendo poco a poco, o sea, así gradualmente puertas y fui conociendo gente para poder hacer mi proyecto.
O sea, como que la base fue aquí con esto de Victoria entonces, sí. O sea, que grabaste los covers y luego, ¿este sello sigue todavía de Victoria o ya
creo
no?
Creo que Vicky ya no tiene disquera, creo que no.
Nada más está el estudio.
Hasta lo que yo sé, o sea, tiene el estudio, pero no sé, no me quiero equivocar, según yo no.
Ok.
Pero de eso, pues, conocí a un team de management, empezamos a escribir un disco y te juro que yo tengo 3 discos ahí en el cajón, yo creo, de todo lo que hicimos y de todo lo que escribimos y nunca saqué nada de
pero
eso.
Pero me imagino está ahí listo para el día que te animes o crees que ya no.
La neta fue, ubicas cuando un artista antes lo firmaban a la disquera, ajá, así cuando se vendían discos, ¿verdad? Y la gente se ponía a trabajar y encontrar el sonido y todo esto. Claro. O sea, yo siento que yo viví todo ese proceso de disquera, pero a escondidas y nunca salió nada, ¿sabes? O sea, nunca hubo como esa evolución y así. Nunca me convenció, la neta, no estoy hablando de Victoria, pero el equipo con el que estaba en ese momento, no estaba yo tan contento, ¿sabes? Sí. No estaba tan contento con lo que estaba haciendo yo creativamente, con las letras, con la música, no estaba tan contento. Y hasta hace apenas 2 años y medio que pegó COVID, yo estaba en Los Ángeles, en marzo, justo ese marzo de 2020.
¿Y te fuiste, perdón, a Los Ángeles?
A mi cumpleaños.
Ok.
Marzo, ya. Yo soy de marzo 5, me fui a mi cumpleaños con amigos. Mi prima, yo conocía a Sofía Reyes, ajá, es amiga mía, la conocía por mi prima, que es su mejor amiga, y viven juntas en Los Ángeles. Entonces, me fui, me festejé, me quedé con mis amigos y le dije a mi prima, voy a mover a tu casa una semana más. Pegó COVID y me quedé en Los Ángeles. O sea, dije, ¿para qué me voy a encerrar a Monterrey si puedo estar aquí encerrado en Los Ángeles? Entonces nos quedamos Daniela, mi prima, Sofía y yo.
¿Y en ese entonces Sofía ya estaba colocada como artista?
Sí,
o
Sofía
sea,
ya había sacado un 2-3.
Un 2-3, que es el mayor hit que tiene.
Sí, y ya era Sofía, ¿sabes?
Ok, sí.
Entonces me fui en marzo. Ese marzo me quedé 3 meses ahí y ya nos volvimos familia, yo y Sofía, o sea... ¿Y qué te iba a decir?
Se iba a cacharle.
Con todo y las cámaras, ¿no? Y platicando con ella, pues yo desahogándome de que, güey, no estoy feliz con lo que... Con como que hacia dónde voy. O sea, no siento que estoy caminando por el camino que me va a llevar a donde quiero estar, ¿sabes? Me grabamos un cover de Vivo por Ella, que lo subí a mis redes, yo y Sofía. Le gustó a la gente, así... Y pues igual me presentó Sofía a su familia, a su equipo con el que ella lleva trabajando 10 años. O sea, Sofía se fue hace 10 años. Y hice super click.
Okay. Ella tiene 10 años en Los Ángeles.
Ella tiene 10 años dándole en Los Ángeles.
Ya tiene un chingo.
Ya tiene un chingo. La gente de repente ve de que no, pues oye, de repente unos... No mames, güey, lleva tipo dándole duro años. O sea,
claro.
Y pues le ha funcionado muy, muy cabrón. Pero... Me presentó a todo su equipo, firmé con su management, firmé con un label allá y empezamos a trabajar en el disco. O sea, empezamos a trabajar en el disco como hace un año.
Pero el label este que dices que te firmó, o sea, ¿este es un sello de Sofía o es otra parte?
No, Sofía con sus managers, ajá, tiene un sello.
Ok.
Y Sofía con sus managers y ese sello se asociaron con The Orchard de Sony.
Okay.
Hicieron como un deal juntos y yo hice un deal con ellos dos juntos, haz de cuenta.
Claro, sí, sí,
y
sí.
Y estuvo súper padre el deal porque me dieron, como no es un deal como de disquera tradicional, es más como de distribución y así.
Ah, ok.
Tengo toda la libertad creativa de los videos, de la música, de todo. O sea, se cuenta que nos metemos mis managers y Sofía y yo a crear, ¿sabes? Y a hacer el disco y tenemos toda esa libertad, no tenemos a la disquera encima. Entonces eso estuvo bien a gusto y bien sí, padre.
Es prácticamente como una agregadora, vaya. O sea, que nada más
distribuye la música que, y... Pero que nos dio un adelanto chido para poder tener todo el proyecto, para poder financiar todo el proyecto, más lo que el label de ellos también está... Okay, metiéndole ya. Y así.
Está chido eso. Luego ahorita antes de empezar me platicabas que intentabas como que intentaste cantar algo que no te... Sí. O sea, como que con lo que no te sentías identificado para tu proyecto.
Cero, o sea, por lo mismo te decía, yo antes estaba como que no me sentía bien guiado tampoco y yo no tenía noción del mundo de la música, güey. O sea, no sabía por dónde darle. Entonces, siento que estaba mal guiado y empecé a hacer cosas yo cantando urbano y así. Mi voz no queda en urbano. Nunca he cantado urbano. No crecí escuchando eso, ¿sabes? Nadie me, claro. O sea, eso no soy yo. Entonces, desde que empecé a trabajar con Sofía y con Charlie Paloma, me dio mucho la libertad y la tranquilidad de que, güey, haz lo que a ti te guste. Si a ti te gusta cantar La Gata Bajo la Lluvia de Rocío Dúrcal, Canciones de Señora, sorry, y eso es tu 100, eso es lo que vamos a hacer, haz de cuenta. Entonces, fue una paz como que me quitó un peso de los hombros de que, a huevo, o sea, esto es lo que me puedo meter al estudio a crear y es lo que yo disfruto y con lo que me identifico y por ahí empezamos a trabajar.
Pues es que sí, al final del día, o sea, tienes que ser tú también, ser honesto contigo mismo, o sea, sí, para que la gente pueda conectar con eso porque sí, digo, a nosotros también aquí que somos un sello nos ha tocado ver un chorro de proyectos que, como dices, de que quieren cantar urbano porque es lo que está sonando ahorita y que se quieren ir a lo más comercial, pero pues no termina conectando con el público y no pasa nada más.
Porque, y no significa que va a funcionar por cantar urbano, ¿verdad?
No, la neta no.
Sí, eso fue como, eso fue padre, o sea, poder hacer lo mío.
Entonces ahorita, o sea, tú 100% balada pop, es con lo que tú te identificas y digo, te sientes cómodo.
Estoy cero cerrado a experimentar, lo más padre, no hay reglas en la música y sentarte, meterte a un estudio, experimentar y jugar con sonidos es lo que más me divierte también. O sea, ahorita yo no estoy escuchando José José ahorita, aunque crecí escuchando eso, ahorita traigo el disco de Bad Bunny en repeat. O sea, y por, no sé, es lo que me gusta escuchar ahorita. No te estoy diciendo que voy a hacer Bad Bunny, pero sí no estoy cerrado a meterme a un estudio y jugar, ¿sabes? Y ver qué más puedo hacer. O sea, a mí al final de cuentas lo que más me fascina y lo que más me apasiona es cantar. Entonces ya lo demás se puede jugar
con
eso, ¿sabes?
Sí, sea el género que sea, o sea, ya eso es independiente.
Claro, siempre cuando sea, siempre que yo lo sienta honesto y auténtico a mí en ese momento.
Eso es. Ahorita que me mencionas Bad Bunny, ¿qué opinas de Un Verano Sin Ti?
Gran disco. Tengo Party en repeat. Party es así de que estoy de, o sea, me siento mal, Party la pongo. O Efecto, o sea, gran disco. La neta. A mí sí me gusta y me gusta Bad Bunny porque juega. Siento que él dentro de su género, yo perreo sola, o sea, son cosas, no sé, se divierte.
Sí,
a mí me gusta mucho.
Pues es que ya ahorita ya le vale verga al güey porque ya puede proponer bien cabrón, o sea, y tiene una libertad creativa impresionante.
Y funciona.
Tuve la oportunidad de platicar con Lara Project, no sé si ubiques este dúo de son unos artistas, uno es un productor, bueno, los dos son productores y uno canta. Ellos estuvieron trabajando como equipo de producción con Bad Bunny.
Okay.
En el último tour del mundo en ese disco.
Wow.
Y comentaban este rollo de que sí, o sea, el vato tiene bien claro qué es lo que quiere hacer y les daba de que las instrucciones así tal cual, pero que también dentro de eso terminaba viendo mucha libertad creativa.
Sí.
Y está muy chido.
Se nota.
Si no ubicas a Lara Project, estos güeyes hicieron la de Telepatía de Kali Uchis.
Ah, wow.
O sea, son unos güeyes así muy cabrones.
Wow.
Sí, está...
¿Ellos te refieres como a video y a todo esto o a...?
No, de producción de audio.
Ah, ok, productores,
ya. Hicieron beat. Si no me equivoco, ellos hicieron la de... O sea, Otra Noche en Miami tiene que ver con estos güeyes de por medio, pero no están nada más ellos de por medio. Ya. Espero no equivocarme, porque creo que va por ahí.
Pero qué fregón.
Sí, la neta.
Bad Bunny es un dios.
Es un genio, la neta. Sí. Daniel, quien también, otro artista, dice que es un poeta urbano, o sea, porque el vato en el contexto cultural actual, o sea, es muy bueno, o sea, hablándole a los jóvenes, o sea, total, y le llega completamente a estos güeyes.
Sí, no, estoy de acuerdo, 100%.
A ver, platícame del bolero este que tienes con Sofía Reyes, está muy chido, el de Duele Tanto. ¿Qué rollo con esta canción?
Duele Tanto, llevábamos Sofía y yo un rato como que escribiendo. O sea, de hecho, del disco, 7 canciones las escribí con Sofía. Okay. Y hicimos un chingo más que no entraron al disco. Pero pues estábamos buscando todo el tiempo. Digo, no era lo que nos metíamos al estudio a hacer, pero siempre era como que a ver si encontramos una para hacer nosotros juntos.
Ajá.
Sofía tiene una canción que sacó con Rake y con Rita Ora para un disco de como compilation de Diane Warren. Diane Warren hace cuenta que dijo, quiero que en este disco le escribí una canción a Michael Bublé, quiero que la cante él.
Okay.
Otra canción quiero que la cante Celine Dion y la canta Celine Dion. Otra canción quiero que la cante Rita Ora, Rake y Sofía, que la canten ellos. Bueno, no sé si así fue que Diane agarró y dijo, tal vez pasaron muchas pues cosas que, en la disquera, pero así.
En ese nivel, o sea
no le vas a decir que no, ¿verdad? Sí. Diane Warren. Entonces, hizo como este disco y Charlie Paloma, nuestros managers, pues y Charlie sobre todo hizo súper buena relación con Diane, de que se hablan súper neta las señoras. Una 13 veces nominada al Oscar. O sea, este año le ganó Billie Eilish con No Time to Die de mejor canción de película.
Okay,
entonces, güey, la señora es Diane Warren. Sí. Y Charlie se llevó muy bien con ella. O sea, como amigos de que le dice la neta de que no, esto está horrible. Es toda producción. O sea, ¿sabes? Entonces ella lo respeta mucho, se llevaron muy bien. Y les presentó Charlie Paloma y mi proyecto de lo que nosotros veníamos trabajando y lo que estábamos escribiendo para el disco.
Pero eso todo, o sea, tú me dices que no estaba como que en mente que fuera una colaboración.
En ese momento no. O sea, yo, bueno, decíamos que fregón, imagínate tener en el disco una cosa, una canción de Diane Warren y que aparte sea feature con Sofía. O sea, es como que está padre el combo, ¿sabes?
Claro.
Entonces tocó que Diane mandó una canción así de que WhatsApp, guitarra, voz. Y nos gustó, o sea, nos gustó mucho más que nada el coro. La melodía del coro fue con lo que nos quedamos. Nos metimos al estudio, yo y Sofía, con esa canción. A ver qué pasa, ¿sabes?
Sí.
Cambiamos todos los versos, la hicimos en español, otro tema de lo que ella estaba hablando en inglés, y nos quedamos con la melodía del coro. Hicimos una maqueta, la grabamos y dijimos, ya, es esta. O sea, es esta la que vamos a sacar porque está perra la canción, porque nos llevó como a este bolero y a este sonido que nos llevó ahí. Y porque está Diane y no sé qué. Y no, y es un género bien diferente para Sofía. Y siento que también por eso a ella le gustó mucho.
Sí.
O sea, no, Sofía no es tanto, por lo menos con lo que ha hecho últimamente de balada, menos de un bolero y así. Está padre que la gente la escuche así. Y nos encantó y dijimos, ya, esta es la que vamos a sacar.
Ok, sí. No, la neta está chida. Y sí, definitivamente es algo diferente a lo que he llegado a escuchar de Sofía. Que, bueno, en un principio, según yo, también estuvo con balada pop.
Ahorita a mí se me ha olvidado, pero sí, en un principio cuando subía covers a YouTube. Ajá. O sea, cuando subió, pero después empezó como con urbano y así, pero yo no me acordaba eso de que había empezado subiendo una canción de Rayleigh
es
o
más,
algo así.
Your Boy tenía una canción con ella porque tenía un proyecto que se llama Boombox Cartel y estoy seguro que tienen una colaboración.
Pero estás hablando hace 5 años
sí,
o así.
Sí, ándale. Hace unos 6 años, 5 años.
Según yo los había presentado. Porque un día le escribí a Your Boy de que, oye, estoy con Sofía, quiere tener una sesión contigo, no sé qué. Pero igual ya desde antes se conocían.
Mira, aquí estoy nada más checando rápido en Spotify.
Ah, Sofía de que ya está ahí Reyes. Fuera. No, es una con Cash Cash o algo así, ¿no?
No, Boombox Cartel también. Neta. Aquí está, sí. Es Cash Cash, Sofía Reyes y Boombox Cartel. Sí, porque
yo creo que igual y no se habían conocido, no sé.
Sí, pero, o sea, nada que ver Sofía Reyes en ese entonces a lo que sucedió después con su proyecto de música.
Me gusta mucho de ella también, que ha experimentado mucho. Ha sacado un disco de baladas, ha hecho bachata, ha hecho urbano y como que se ha sabido mover por géneros y o sea, funciona. ¿Sabes?
Es que es muy buena, tiene talento, o sea, y la neta es muy buena esta chava. Yo tuve la oportunidad, o sea, digo yo de fan, porque yo estaba de DJ en un antro aquí de San Pedro antes de COVID que se llama Abolengo.
Okay.
Y una vez, no sé por qué estaba ahí, creo que fue como 2017, 18, pero ya tenía la de 1-2-3 y era como que un mame de que aquí está Sofía Reyes, o sea, y de todo el mundo tomándose fotos y ahí voy yo de mamador también y me tomé una selfie con ella. Pero muy buena onda, o sea, me gustó también eso de ella, que es súper buen pedo.
Yo le he aprendido en todos los sentidos a Sofía, o sea, como persona, como profesional, con cómo maneja su vida profesional y su vida personal, o sea, le he aprendido en todos los, es súper sincera, es súper honesta, es súper auténtica, güey, lo que está escribiendo. Es lo que está viviendo, como te la topaste en el antro y como de buena onda fue contigo, así es ella en su vida. O sea, es súper transparente. Yo no sé por qué sentía yo cuando estaba entrando a esto de que, güey, me tengo que poner la máscara y el personaje y ella es de que, güey, chill, o sea, cállate. No sé cómo decirte, como que es bien auténtica. Le he aprendido mucho.
Sí, pues digo.
Verla trabajar y todo.
tienes que fluir, o sea, vaya, o sea, y relacionarte chido con todos. Pero sí entiendo también ese trip de que piensas de que no, me tengo que ver como que el artista, claro. O sea, yo soy bien serio a la verga, o sea, sí. Y todo chido conmigo, pero creo que es de lo más normal.
Sí.
Ok, me dices que has aprendido esto de Sofía. A la hora del proceso creativo, ¿cómo trabajas tú?
Yo, bueno, es que como todo este disco por lo menos lo hice en Los Ángeles, yo a veces me siento, o sea, si estoy viviendo algo, estoy sintiendo algo, me siento y lo anoto todo así en 3 hojas,
okay.
Todo, o sea, sin filtrar, y luego como que escojo las frases o lo que dije, neta sin pensar, o sea, neta escupiendo lo que salga, aunque sea totalmente irrelevante, así como que anoto, y al día siguiente sé que tengo una sesión, me siento con el productor, empezamos a trabajar sobre un track, o como que en Estados Unidos por lo menos casi siempre es sobre el track, ¿sabes?
Ah, ok, sobre ya
bueno,
una,
así es como yo,
sobre una pista
sobre una
empiezan
pista.
A trabajar.
Sí, okay. O sea, yo igual y le pongo referencias de que se me antoja algo con este mood, empezamos a armar un track de que no, pues dale más por aquí, y yo con lo que tengo en la, con lo que tengo anotado, empiezo igual y a armar una melodía o armamos una melodía juntos y voy la forma de meter, veo la forma de meter como que lo que puse ahí.
Claro.
O sea, meterlo como a letra, ¿sabes?
Sí, te pregunto porque digo, es que realmente pues no, digo, me ha tocado un chingo de maneras diferentes en que se empieza a trabajar una canción. O sea, no hay como que una regla de que así se tiene que empezar tal cual. Y me da curiosidad, o sea, en tu caso en Los Ángeles, entonces ponían, o sea, ¿van haciendo la pista ahí o te ponen de que una carpeta de pistas y de que
no,
ya sobre eso?
Vamos, bueno, por lo menos en este disco siempre me tocó. Bueno, sí me tocó en una canción que ya había un track hecho.
Ajá.
O en un par de canciones ya había un track hecho. Y una melodía, pero dije, mutea la melodía, está padre el track, hicimos otra melodía, hicimos otra cosa. Y ya había una maqueta, ya había un demo que este productor le quería mandar a no sé quién, pero a mí no me gustaba la melodía, entonces la muteamos, hicimos otra cosa. Sí me ha tocado que el track ya está hecho, pero lo que más me gusta es de que, desde cero. O sea, meterme al estudio y desde cero, escucha esto, vamos a empezar a armar este track, si este pianito está bonito, si no sé qué. Ah, igual aquí esta melodía y así. Pero como dices tú, no hay reglas. O sea, también me tocó sentarme con una compositora que se llama Shari Shorts. Ajá. Y con su guitarra. Y después de la guitarra la teníamos en Voice Note, ya nos metimos al estudio y hicimos el track. No sé, o sea, de diferentes formas. A mí como más me gusta es o sobre un track que ya está hecho, pero lo que más me fascina es empezar un track desde cero con referencias de lo que quiero hacer.
Ok, eso está chido.
Sí.
¿Y tienes alguna experiencia, si es que ha sucedido, que, no sé, que haya sido medio rara a la hora de empezar a dar una canción que me pudieras platicar? ¿O realmente todo ha fluido así como que chido y no hay algo curioso en alguna sesión?
Pues la neta, lo de Dayan. O sea, yo creo que porque todas las demás canciones yo creo que fluyeron súper a gusto. Pero lo de Dayan, o sea, recibir así un WhatsApp de Dayan Warren.
Sí, está muy cabrón.
Con el de este y de que... Madre, es ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿por dónde le damos? Porque también ella es compositora. Ella no es cantante y no es... Aquí la gente a veces se esfuerza mucho por venderte, no venderte, pero por presentarte una maqueta. Ella, voice note y con su guitarra y ahí como le salió la cantada. Entonces tienes que tener mucha visión,
claro.
Un poco de hacia dónde puede ir esa canción. Pero she's a hitmaker. Ella hace hits, ¿sabes?
Ya se la sabe.
Entonces fue divertido el proceso de meternos, de vamos a quedarnos con el coro, vamos a cambiar todos los versos y así. No sé, como que fue un proceso diferente porque era el único que ya había una melodía hecha, una letra, bla, bla, bla. Sí.
Ya. ¿Y te gusta, a la hora de escribir, te gusta platicar de vivencias personales? O sea, ¿o no realmente y es como que lo que se te venga, sobres?
Pues siento que lo que salga, ¿no?
¿Sí?
O sea, ¿tú compones o no?
No, yo no compongo, por eso pregunto.
Ah, ya. No, no sé.
O sea, fui productor, pero nunca escritor.
¿Nunca te metiste qué letra es?
Sí, jamás.
Ya. Pues, digo, últimamente más de cosas personales, pero... Este segundo sencillo fue muy personal de lo que estaba en ese momento cortándome, o sea, así...
Es que a eso
pasándome
voy.
Pasándome bien mal. Pero el tercer sencillo fue una experiencia de que mi hermano se estaba casando y de ahí me inspiré para de que tratarme de poner en sus zapatos y así. Entonces, pues, de dónde venga, la neta.
Sí, claro, porque, o sea, me da curiosidad siempre preguntarle a los escritores sobre... Si son de vivencias personales, porque a veces hay cosas bien densas de las que platican.
Sí.
Y, bueno, estos güeyes de Lara Project también, o sea, platicaban como que de mandarte a la verga de que de agarrando fiesta y, sí. Y este güey se llama Félix, Félix Lara me dijo de que no, güey, pues la neta sí fue personal porque yo me cotorreé, o sea, era como que mi escapatoria sí. de un tiempo de mi vida y, sí. Y me iba de fiesta, me empedaba, me drogaba y demás, o sea, y se me hace muy chido, o sea, de que lo comparta así tan abiertamente claro. Y digo, ah, pues está con madre ese y es
lo
trip.
Que, eso es lo que yo más quiero, o sea, cada vez quiero porque también vas aprendiendo como... Vas aprendiendo a escribir, la neta, o sea, entre más lo estás haciendo así. Y yo lo que quiero es poder ser cada vez más honesto con mis letras, más auténtico con lo que estoy contando y que sea más cercano a mí. Y ojalá la gente, pues, pueda conectar con eso. Pero cada vez quiero ser más así, más de lo que yo estoy pasando, de lo que yo estoy sintiendo y de lo que yo he vivido y poderlo plasmar, ¿sabes?
Claro, es que eso es lo que te decía también hace ratito, que esa es la manera en la que conecta a la gente bien cabrón con tu música y conectan contigo también más allá. O sea, la música viene siendo el medio para que conecten contigo.
Total, total.
¿Cuál es tu opinión acerca de TikTok?
¡Ah! No, es que te voy a decir algo, soy pésimo. Soy pésimo, siempre me están diciendo que tengo que subir TikToks TikTok, y así. TikTok. Pero, o sea, es una turbo herramientísima. Que antes no tenía mucha gente y que, claro. Que hubiera sido un parote para muchos artistas, ¿sabes? O sea, es una herramienta que ahí está, que para mí tal vez en su momento fue YouTube y ahorita es TikTok. Y puedes subir un TikTok y de repente explotar.
Sí, hacerte súper viral.
Sí, a mí no me gustaría hacer música pensando en TikTok. Claro. O sea, no me quiero meter al estudio pensando en de que es que mira, esto puede ser un TikTok challenge. No, güey, qué flojera. No es lo que yo quiero hacer. No tiene nada malo si hay otras personas que lo hacen. Hay otra gente que hace música y funciona para eso así. Yo como que me gustaría separar lo que estoy haciendo con TikTok. Me cuesta a veces subir, pero es una herramienta súper poderosa que yo de tonto, yo la podría aprovechar más y ahorita estaba hablando aquí que ya me voy a poner a hacer más TikTok.
Que te vas a clavar con TikTok.
Y aprovecharlo. O sea, neta, estaría yo tonto si no aprovecho eso para dar más a conocer mi música. Neta.
Es que, la neta, sí es una super herramienta, yo te platico, o sea...
Oye, me relajó el mate.
¿Neta?
Paréntesis. Sí. Sí. Estoy así que derritiéndome la silla, literal. Estoy muy relajado, ¿verdad?
Está haciendo su efecto muy bien. Mate. Está bien.
Gran mate.
Mate Monterrey, mate patrocinador Monterrey. Oficial. Claro, claro.
Oye, ¿qué te iba a decir? Se me fue.
Ah, ya. Nosotros tenemos aquí en el sello un artista que TikTok ha sido un parteaguas en su carrera, esta Bruces. Okay. Que le ha estado yendo muy chido. Bueno, también hay otra que se llama Ivana. Pero Bruce es ahorita la que despegó más cabrón.
Pues todavía. Your Boy también, la neta, le va muy bien en TikTok, ¿no?
Sí, pero sí. Pero también le ha ido muy bien en TikTok. Pero Bruce, o sea, ahorita ya tiene discos de platino y así. O sea, wow. Están aquí. O sea, le está yendo muy cabrón.
Pero pregunta, ¿se ponen a estrategia de esta semana de TikTok y así? Ajá. ¿O es de qué? ¿Cómo va saliendo?
No, sí lo revisamos también, pero es que con ella fue diferente porque, o sea, realmente pues el jale viene del artista, ¿no? O sea, nosotros somos como sello, somos un soporte para ti y ahorita ya también nos metemos más en todo ese plan estratégico del contenido que tienes que publicar y en qué red lo tienes que publicar, pero ella, o sea, se le ocurrió hacer de que, a ver, pues voy a hacer, hizo como que covers también, pero en su estilo, porque la morra también le mueve la música.
Wow.
Y de que, no sé, ¿qué canción era la de Rosas de...?
La Oreja de Van Gogh.
Ándale, esa. De que
¡Rolón!
La voz es lo-fi.
Wow.
Y de que ya hace el beat y así, digo, muy creativo sus TikToks, y empezó a tener así de que un alcance Excitazo. Pasado de lanza, y eso lo hizo durante la pandemia, y tronó. Pero bueno, digo, no es un artista que salió de ahí porque ella, bueno... A pesar de que también ganó de que el artista de TikTok, de que
los reciente... MTV o algo así.
Sí. No salió de ahí, porque yo la conozco. Tiene ya como 10 años también chingándole. Dándole. O sea, y TikTok fue de con el pum. O sea, órale.
Es que sí, es eso. Ahorita hablábamos, hay gente que lleva años en Instagram y no. Y de repente TikTok le empiezan a dar y pum. Y luego esa gente se muda a Instagram y les empiezan a pasar muchas cosas. Entonces, claro. Tengo que aprovecharlo.
Y ahorita también está, digo, Reels también está, pues, trae como que ese trip de TikTok. Y lo que sí, Shorts está muy cabrón también, digo.
Shorts de YouTube.
Sí, te aconsejo también ahí entrarle porque, de entrada tiene muchísimos más suscriptores YouTube. O sea, porque es la plataforma más cabrón y que tiene más tiempo también.
Sí.
Y nosotros hemos visto ahí también mucho alcance y que tienen mucha actividad. Pero es como todo, güey, porque la neta, el tema de TikTok es que te ofrece una viralidad que igual y no la vas a poder replicar en todos. Y es donde entra también lo frustrante y lo ahorita todo el mundo está haciendo de que
TikToks... Y yo me pregunto qué tanto, o sea, no sé. No, me pregunto qué tanto esos artistas... No bruces, o sea, esa, ella ya está súper posicionada.
Ajá.
Pero luego hay mucha gente que siento que tiene picos y no sé qué tanto eso se va a traducir a una carrera longeva. ¿Sabes?
Es correcto, exacto. De hecho, ayer tuve una chava que ella se dedica a influencer marketing y sabe mucho del tema, o sea, también de esto de TikTok. Me dio, no me acuerdo cuál era el porcentaje de porque muchas veces ves de que, no sé, 1,000,000 de seguidores en TikTok y luego te metes al Instagram y no sé, de que 10,000 seguidores o sí, o sea, como que no tiene relación.
Sí.
Y es el pedo de TikTok, que es como que gente
otro
muy...
mundo.
Sí, de que no es un alguien que
realmente...
Que te va
a ir a comprar un boleto,
exacto,
tal vez.
Exacto, sí. Exacto. O sea, tu comunidad real es más en Instagram porque es la gente que sí conecta contigo, sí, interactúa contigo,
o
te
hasta
sigue.
Hasta Facebook, siento.
También Facebook, fíjate, y ahorita de que se llega, nosotros de repente como que no lo pelamos tanto porque es como que Facebook ya pasó de moda, pero güey, la neta sí sigue estando muy cabrón.
Sí, no, está muy cabrón.
Pero sí, digo, sí, todo un tema, esto de las redes sociales y TikTok, sí, fue un parteaguas bien cabrón para la total carrera de muchos artistas.
Muchísimo.
Y luego ya ves que también hubo pedos de que con artistas más grandes, creo que era con Halsey, de que le estaban exigiendo de que
sí,
hacer
Florence
TikTok.
Sí, Florence and the Machine,
ándale,
Adele
Florence
también. vi todos esos artistas que, no quejándose, pero de que pues sí, presionándolos las disqueras y así para hacer TikToks.
Sí, sí, es una mamada ese
pero
pedo.
Siento que también se vale respetar como cada audiencia... generación y así. Hay gente que su audiencia no está en TikTok. Adele,
claro,
yo dudo que la mayoría de sus followers estén en TikTok. Va a seguir,
yo también.
¿Sabes? No sé.
Sí, sí, sí. Y bueno, fuera de tú hacer contenido en TikTok, ¿tú lo utilizas? O sea, ¿lo consumes 100%. Mucho?
100%. ¿Sí? TikTok me secuestra. Es como lo peor que puedo hacer un día que me estoy a punto de dormir, es meterme a TikTok porque es de que, ok, tipo ya 15 minutos, pasan los 15, que ok, 15 más. O sea, te secuestra. Está impresionante.
Está bien
tipo,
cabrón.
Como TikTok sabe lo que tú quieres ver y lo que necesitas ver.
Está
no,
bien,
sí,
cabrón.
Soy súper usuario de TikTok. Pero últimamente me he dicho a mí mismo que ya me voy a proponer que no me voy a meter a TikTok si no voy a subir un TikTok. O sea, si me voy a meter es porque tengo que subir algo, si no, no me meto. ¿Sabes?
Que sí,
no
sí
lo he hecho ni una sola vez, pero algún día va a pasar.
Ahora sí, saliendo de aquí ya te vas a llevar, exacto, esto en la cabeza y vas a empezar a darle.
Hoy mismo, total.
¿Eres una persona que cuida su alimentación?
Soy de temporadas, o sea, soy de épocas que de repente, qué random pregunta.
Que, es que aquí nos vamos personal.
Me sacaste, no, me encanta.
Con
la comida sí, sí soy, o sea, sí, ahorita me estoy cuidando, pero de repente me vale y me atasco. Okay. O sea,
digo, te ves extremos en forma, vaya, o sea.
Gracias.
Te ves que te cuidas. Porque dices que de repente 6 meses dejas de tomar. O sea, si es real que dejas de tomar.
No, yo de repente dejo de tomar. De repente me encantaría cumplir el año. Ya cumplí los 6 meses en Los Ángeles
sin tomar.
Sin tomar
ni una sola gota
difícil
de alcohol.
Y sin nada. Ningún tipo de droga, ningún tipo...
Okay.
O sea, digo, jamás me he drogado ni nada.
Yo sí un chingo de veces.
Cada vez cagándola más, ¿no? Con la respuesta.
Yo sí
no
me he drogado un chingo de veces.
No, yo jamás, neta jamás. Entonces, bueno, o sea, así que... Bueno, no, en general no. Digamos que no. O sea, se ha probado, pero no, cero excesos, pero sí me gusta tomar, o sea, sí me gusta, disfruto,
claro,
tomar con mis amigos, platicar, ir a cenar, tomar, y de repente he pasado 6 meses que yo cumplí el año, pero ¿sabes por qué? Porque lo que yo canto,
ajá,
el tipo de canciones que canto, si yo no estoy on my A game, si no estoy al pedo, no me sale la voz, físicamente no me da la garganta,
okay,
o sea, canto canciones que están difíciles, que están en una tesitura difícil, que tengo que estar con tipo sano para poder cantarlas. Entonces, si yo me puse un pedo y así, por más de que intente, hay
o
gente
sea, te
que
termina afectando.
Bueno, pero hay artistas.
No, claro, que son bien pedotes.
Que son bien pedotes y van y cantan y la voz les funciona. Yo no puedo.
El vato de Grupo Firme también se pone una peda.
Se pone un pedo en el escenario y puede cantar perfecto. Yo no. O sea, yo me quedo afónico y no puedo cantar. Entonces, me tengo que cuidar. Cuando estaba grabando el disco y todo esto, dejé de tomar un rato. Si sé que voy a grabar tal canción que es importante para mí, ok, hoy está el día, entonces quiero cumplir 3 semanas sin tomar de aquí a que me meta al estudio. Soy súper disciplinado en ese sentido.
Ok, eso está con madre.
Sí.
De hecho, te iba a preguntar eso, o sea, ¿qué hábitos tienes tú que consideres que te hacen así ser mejor?
Pues, soy muy disciplinado en
¿y eso lo aprendiste, perdón que te interrumpa,
sí,
lo aprendiste a desarrollar, o sea, pues, de que con este pedo, o realmente es algo que tú ya traes de hace tiempo que...
Pues
que...
me di cuenta que no tenía opción, o sea, no había de otra, no podía no ser disciplinado y querer cantar las canciones que quiero cantar, no se podía.
Okay. Sí,
entonces
claro,
dije, pues así es lo que quiero hacer, pues me tengo que, mínimo, no significa que nunca voy a tomar o que no sé qué, pero tengo que saber cuándo sí, cuándo no. soy también como que muy puntual, creo. O sea, si me... Sí.
Aquí llegaste una hora antes.
Te iba a decir de que llegué antes o llegué después. No, pero normalmente, o sea, tú me dices, tienes que estar a las 6 de la mañana en tal lugar, voy a estar ahí a las 6 de la mañana. Si es algo de trabajo, si es algo de mi carrera, soy súper disciplinado y soy súper puntual.
Eso está chido.
Y he aprendido a que me valga más. O sea, he aprendido y he visto gente muy exitosa porque te digo, a veces soy extremista y los extremos no están buenos. O sea, a balancearlo. Oye, te puedes tomar tus copitas de vino y no sé qué, y al pasado mañana puedes cantar, no pasa nada. A veces también es mental.
Claro.
Entonces, como que he aprendido a balancearlo, pero creo que soy disciplinado. Sí.
Va, súper bien. ¿Y eres una persona que se levanta temprano?
Depende. La neta, si no tengo nada que hacer y tengo el día libre, prefiero dormir. O sea, me encanta la noche. Okay. Soy muy de quedarme hasta súper tarde creativo. Estoy en la compu viendo referencias, escuchando música, viendo hasta Tumblr. No sé si la gente usa Tumblr o no todavía. Sí, sí. Viendo fotos y videos y así. Me gusta mucho la noche. Pero si me tengo que despertar a las 5 de la mañana, me despierto y no tengo ningún problema. Pero si no, prefiero, me fascina dormir.
O sea, pero entonces, o sea, tú, lo creativo, te gusta mucho trabajar en la madrugada también.
Me encanta. ¿Sí? Me encanta grabar de que, oye, mi mejor plan... Si voy a cantar, vamos a vernos en el estudio a las 7 de la noche.
Ok.
Después de las 5 de la tarde, ponle. Okay. Me encanta meterme y que se me haga tarde y estar ahí cantando. No sé, me gusta la noche.
Ok, ¿sí? Qué cabrón.
Nocturno.
Eso es algo muy común. Digo, aquí hay unos chavos que su proyecto se llama Balgur, que se quedan hasta las 6 de la mañana aquí trabajando. O sea, sí. La neta, están locos. Digo, a veces...
Bueno, eso ya está medio extremo. O sea, sí. Yo no sé si me quedo hasta las 6. Igual me quedo a la 1 de la mañana y ya estoy muerto, ya me quiero ir. Pero me gusta, no me gusta de que vamos a estar en el estudio a las 8 a.m. Güey, no. O sea, no voy a rendir tanto creativamente, así tal vez.
Claro, claro. ¿Sabes? Sí, no. De hecho, yo también comparto contigo ese tema de que... Porque pues ya también hasta te termina afectando a ti desvelarte tanto. Sí. Y tu ciclo de sueño ahí como que se manda al carajo. Y esta chava de que al siguiente día estaba de que no, es que no he dormido bien. Le digo, no, es que sí, tienes que descansar bien.
No, o tan sea, así, para 6 a.m. No.
Sí, tampoco. Pero sí hay muchos artistas, la neta, me ha tocado conocer también que les encanta así, o sea, mandarse la chingada trabajando, o sea, en las madrugadas, o sea.
Sí, yo no tan extremo, pero sí me gusta más tarde son que temprano.
Ya.
Turbo. O sea, sí, crisis existencial es de que en mi cama todas las noches... No, pero te conectas más con yo no sé qué. O sea, me siento como más creativo, más conectado con Dios, con la conciencia universal, con lo que le quieras llamar. Me siento como más alineado.
Alineado, literal. Ok. Sí. Ok, y ahorita que me dices...
Tal vez.
Sí. Ahorita que me dices esto, tienes... Digo, ¿practicas la meditación?
Trato de lo más que puedo.
Ok.
Pero no es una práctica que hago todos los días que me fascinaría y me encanta, pero sí soy una persona que sí medito.
Okay.
Leo mucho también de temas como espirituales, de espiritualidad, no religión, o sea, como espiritualidad y de los budistas y de los gurús de la India. Y como que acabo de leer autobiografía de un yogui, que es una biblia así.
O sea, es un libro grande.
Un libro muy grande. Y de un yogui. Me encanta leer de esos temas. Todo
¿cómo
el tiempo,
se llama?
Autobiografía de un yogui.
Ah, ok. Autobiografía.
Autobiografía de un yogui.
De un yogui.
Muy buen libro. Bueno, a mí me fascinó. Y sí, pues todo el tiempo estoy como leyendo de temas de espiritualidad y tratando como de conectar, de enraizarme y así.
Como que ser más consciente, o sea...
Sí.
En general. Bueno, yo te platico. Yo estoy leyendo mucho, me he clavado con el estoicismo, no sé si lo has escuchado.
¿Estoicismo?
Ajá, es una filosofía que prácticamente lo que predica es que tú entiendas qué está dentro de tu control y qué está fuera de tu control.
O sea,
es la dicotomía del control, este ejercicio que ellos practican.
Ok, no he leído.
Está muy cabrón, yo acabo de leer uno que se llama el Prozac de Séneca, que está muy cabrón, güey. O sea, la neta te desbarata como que todas tus creencias y cómo piensas que tiene que ser la vida. O sea, el vato dice de que es como el autor, es como si fumaras ayahuasca, o sea, que es un viaje bien cabrón.
Sí.
¿Y la has probado la ayahuasca o no?
No estoy listo. Ahorita estoy, de hecho, Berta, me van a matar Charlie Paloma. Ahorita estoy microdosing en shrooms.
Ah,
en
neta, hongos, qué chido.
Y es lo mejor. No sé si esto lo vamos a poder pasar o no, pero ya plática punto aparte. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
¿Neta?
Empecé hace como 2 meses.
Ok.
Y muchas cosas, aparte me lo recomendó mi psicóloga, de que se los trae de Oaxaca, creo que del nieto de esta, ¿cómo se llamaba? X, una curandera oaxaqueña que era así, María
Muy
Sabina.
Popular, okay.
María Sabina.
Okay.
que era... Gracias a ella se volvieron populares en los 60 los hongos.
Ok. Este,
vean un documental que se llama How to Change Your Mind. Está en Netflix.
Acaba de salir hace poquito, ¿no?
Acaba de salir.
Sí.
How to Change Your Mind de Netflix, episodio 2. El primero es de LSD. El segundo es de mushrooms. El tercero... MDMA, creo.
Ok.
Y básicamente habla como de cómo en Estados Unidos ya están haciendo... Tú vas a una terapia psicológica con un güey de doctorado, te ponen tus audífonos de estos y te dan una dosis alta de shrooms, y cómo gente que tenía depresión en un solo trip fuerte de shrooms los curó desde la raíz, porque te lleva como a tu sentido de self. O sea, te lleva, neurológicamente te cambia. Entonces, pues sí, yo empecé a microdosing hace 2 meses y me ha cambiado la vida muy gradualmente, porque no es algo que te tomas y de que, no. Es como que, oye, no manches, esto hace 2 meses me hubiera dado mucha ansiedad social, esto. Cualquier otra cosa. Y ahorita, güey, estoy...
Como que más relajado.
Más relajado. Con este trip. Ni cuenta me di y ya no me importa. Te estoy dando un ejemplo. Ajá. Pero muchas cosas como que me ha ayudado muchísimo. Y no los quiero dejar.
Está cabrón. Digo, a mí me interesa hacer ese trip. Tenía un amigo que él empezó, pero con micro de LSD. Okay. Y se tomaba como un cuartito. Uh-huh. Y el güey dijo... No sé cómo le fue, porque este güey estaba muy curioso, pero me llamó mucho la atención ese tema del microdosing, sí. O sea, de que estarlo tomando. ¿Dices que tienes 2 meses así?
Tengo 2 meses, 2 gotitas, tengo un goterito así, 2 gotitas. No sientes absoluto, yo creo que con el CBD, que no es nada el CBD, todavía sientes algo, te relajas.
Y esto con
no
sientes
nada, no sientes absolutamente nada, es como tomarte una botella de agua, no sientes nada.
Okay.
Pero gradualmente cosas que antes te causaban issue...
Ajá.
Empiezan como que a cambiar y ni cuenta te diste.
Ok. O sea, y luego tú te das cuenta porque lo analizas y dices, ok, o sea, que, este pedo como
O sea,
que...
este sábado saludé, estaba en un restaurante y saludé a unas amigas, pero esas amigas que es de que, hola, bye, mucho gusto, tipo, bye, y no las vuelves a ver. Pero las saludé y ya se cuenta que...
Viene fusivo,
yo cotorro, ¿qué? De que, ¿qué pedo? Yo dije, ya me tronó esto, o sea, ¿qué pasó, güey?
Ya me pegó aquí.
Ya me tronó la tacha. Pero no, yo llegué, ¿qué pedo? ¿Cómo está? No sé qué, o sea... Pero yo gozoso de mismo, de esas de que te disfrutas, de que, güey, traigo muy buen coto. Y me dijeron de que siéntate, me quedé con ellas 4 horas platicando, la pasamos chingón. Y dije, güey, no sé si son esto, los shrooms o muchas otras cosas de mi vida personal, pero qué a gusto. O sea, cosas que antes no hubieran pasado, tal vez, ahorita no me causan problema.
Qué
no
chido,
sé. Está
qué
muy chido, se lo recomiendo. Está Vean ese documental primero, está
yo,
muy bueno.
Yo es un hecho que lo voy a hacer, porque sí me interesa darle muy ese trip. Bueno. Pero bueno, decías entonces que no te sientes preparado como para fumar ayahuasca todavía.
No, para ayahuasca no. Siento que hay gente que hace ayahuasca y de pronto después de hacerlo le afectó más de lo que le funcionó porque vio cosas que no estaban listos para ver.
Sí.
Siento que para meterte a ayahuasca tienes que traer un trabajo previo a hacer ayahuasca. Entonces yo siento que todavía me falta tantito caminito, porque ahorita sí me muestran así ya chingazos esas cosas.
Así.
Igual y, o sea, me da una psicosis, no sé. Okay. Hay cosas que tal vez me hace falta trabajar. Entonces me gustaría hacerlo, o sea, es algo que en algún punto de mi vida quiero hacer, pero no lo he hecho todavía.
Pues bueno, o sea, digo, volviendo a lo que te decía del libro... Yo creo que el libro podría ser una buena entrada. Está bien cortito, sí. Tiene 125 páginas, se llama El Prozac de Séneca. Güey, está cabrón porque, te digo, dice que es como si fuera un viaje en ayahuasca porque este vato sí lo ha hecho.
Sí.
Y te describe toda la vida, o sea, y como que, o sea, te hace cuestionarte, o sea, todas tus creencias y todas tus interpretaciones de cómo tiene que ser la vida. Y, güey, ahorita veo todo diferente. Y, güey, estaba bien pendejo, o sea, para reaccionar ante un chingo de situaciones. Que ahora soy más consciente y que nada que ver. O sea, sí. Está muy loco. O sea, la neta, te lo recomiendo.
Me
se lo recomiendo
mucho,
a todo el mundo.
Sí, lo voy a leer.
El Prozac de Séneca. Ahí te lo paso. A ver, ¿qué más? Que aquí nos fuimos ya bien espirituales.
Güey, ya sé.
A ver, Carlos, ¿tú sientes que has encontrado tu propósito en la vida?
Creo que sí. Yo creo que sí.
¿Sí?
Respuesta corta, concisa. Yo creo que sí.
Vamos a dejarlo así.
Exacto.
¿Qué artistas son los que más te inspiran hoy en día?
Me inspira mucho, siempre lo digo, en cada una de las entrevistas, de alguna manera tiene que salir el nombre Pablo Alborán.
Ok.
Porque, te digo, para el tipo de música que a mí me gusta, para el tipo de letras y así, él me parece un compositor increíble, güey. De repente escribe y yo digo, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Cómo esta cosa que yo viví, que ni yo le había podido poner en mi cabeza, ni yo había podido entender esta situación, él ya tipo estaba hablando, le puso palabras a lo que yo ni le había podido poner. Entonces me parece un compositor que admiro muchísimo, un cantante vocalista que admiro muchísimo. Entonces ahorita él me inspira mucho y la gente que hace como este tipo de música. Me encanta la ópera también, me fascina escuchar ópera y me inspira, me lleva como a lugares inspiracionales.
La ópera, pero bueno, aparte de Pablo Alborán, ¿algún otro que me puedan mencionar?
Pues mucha gente, o sea, es que yo admiro mucha gente como vocalista también. Okay. O sea, admiro Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Sam Smith, Billie Eilish, Jesse Joy, Jesús Navarro de Rake, claro. Luis Fonsi como vocalista, David Bisbal, hasta Yuridia, o sea, hay muchísima gente. Hay muchos mexicanos y muchos así latinos que vocalmente admiro.
Ya, buenísimo. ¿Cuál es tu mayor ilusión?
Yo, mi mayor ilusión es poder estar, tener una carrera larga, poder estar haciendo música por mucho tiempo y estar en paz. O sea, estar completamente pleno, completamente feliz, poder estar creando y poder así meterme al estudio, escribir una canción, sacarla y ya estar en un punto en mi carrera en el que esté funcionando. Y poder ir a cantar, lo que más me gusta a mí es cantar en vivo, poder ir, estarme moviendo, llenando showcitos, y así, eso es lo que más paz me daría. Y estar sobre todo en mi vida personal y en mi vida privada en paz, ¿sabes? O sea, estar
sí, eso es lo más feliz. Importante, la neta. Sí. ¿Tú cómo te sientes hoy en día? ¿Sí te sientes así como que en paz o te la sientes neta, abrumado, sí?
No, o sea, me siento muy, pues sí, ahorita estoy, he vivido muchos procesos en los últimos 2 años que me han hecho como entenderme mucho más, o sea, aceptarme mucho más y ser como más auténtico y más honesto.
Claro.
Y me han cambiado la vida estos procesos y me siento muy contento y muy en paz de donde estoy, la neta.
Pues sí. Es que sí, todo el trip, pues ya ves que siempre dicen, es disfrutar el proceso, o sea, es eso, nada más que muchas veces uno no llega a ser consciente y está, por ejemplo, de que quiero que sea el podcast número 1 de México y que no esté en paz hasta lograrlo ser. Sí. Pero también he aprendido eso de que disfrutar, o sea, cada conversación. Digo, para mí...
Y te voy a decir algo. Ah, perdóname, te interrumpí.
Dale.
No, tú.
O sea, para mí, a mí me gusta mucho, o sea, tener esta oportunidad de platicar con personas como tú, o sea, con artistas, influencers, demás. O sea, yo para mí ya estoy ganando, o sea, al hacer esto, ¿me explico?
Sí.
Digo, ya si pasa algo más, al ponerlo allá afuera, qué chingón. Pero realmente sí lo veo como algo muy personal y que aprendo de cada uno de los invitados que tengo por acá.
Sí. No, ahora sí. Yo me he dado cuenta que... Como que no sé, a mí me pasaba. Yo decía, es que, güey, cuando tenga mis primeros 100,000 suscriptores en YouTube, ya voy a estar feliz. Y luego llegan, y con muchas cosas en mi vida, hasta personales, es que cuando esté con esta persona, y después pasa un rato y te das cuenta de que ya tienes lo que estabas y sigues con el mismo vacío. O sea, no, ahorita ya estoy en un punto de mi vida en el que yo estoy tratando de estar lleno,
presente,
totalmente lleno, y ya lo que venga no me va a llenar más, ¿sabes? O sea, claro. Ya me he dado cuenta que no necesito X cosa. No significa que no estoy caminando hacia allá para lograrlo. Claro. Pero no es una necesidad para mi estabilidad y para mi felicidad ahorita. Porque ya me ha pasado que estoy viendo al futuro, después llega ese futuro y después un rato me doy cuenta, ay, güey, pues ya tengo esto. ¿Y qué pedo? No era esto. Sí, ahora es esto. Y luego, no era esto. Es esta otra cosa. O sea, entonces, pues sabes que mejor me enfoco en ahorita estar lo mejor en paz. No va a depender mi estabilidad ni mi felicidad de todas estas cosas que van y vienen, ¿sabes?
Es que sí, es un desmadre. O sea, es ese tema de estar en el presente, que también la meditación ayuda mucho de por medio, porque sí llega a ser complicado, güey. Todos somos, o sea, de que estamos pensando un chingo de cosas y queremos tener todo ya, pero cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, o sea, empiezan a suceder las cosas y realmente disfrutas todo tu alrededor.
Total.
¿Cuál es tu definición de felicidad?
Uy... Qué potente pregunta te la bañaste. ¿Cuál es la tuya? Quisiera yo saber la tuya primero.
La felicidad es estar... fíjate que yo me quedo con la definición que dio una psicoterapeuta que dice que es estar instalado en el presente habiendo superado las heridas del pasado.
Yo creo que también.
Sí, pues retweet. Es que...
Así de que justo eso. Sí. No, pues yo creo que estar completamente presente que... Te lo juro que las frases más clichés son las más sabias. O sea, que es lo único que tenemos. Y un trip de ayahuasca o un trip así espiritual te da este entendimiento hasta los huesos. O sea, realmente entiendes que es todo lo que existe y Sí, yo creo que estar completamente presente.
Sí. Está sucediendo. ¿En qué te gustaría mejorar? Ya sea personal o profesional.
Me gustaría... Ay, güey. Oye, ahorita te sacaste las...
Es que ya me salté a las personales, o sea, ya.
Sí, ya vi ese cambio de cuidas tu alimentación a tu felicidad, o sea, sentí el cambio. ¿Cuál era la pregunta?
Es que aquí es para que te pongas a reflexionar sobre la vida también.
Sí, güey, ya vi. ¿Cuál era?
¿Qué te pregunté? Ah, ¿en qué te gustaría mejorar, ya sea personal o profesional?
Bueno, profesional me gustaría, te digo, ser más honesto con mis letras, componer más, ser más auténtico. Y personal, siento que he hecho mucho trabajo personal en los últimos 2 años y ahorita estoy orgulloso. Me gustaría de pronto ser más, que me considero una persona abierta con la gente, pero a veces soy como que me protejo un poco y hay una parechita como para que no me lastimen y no, claro, no me abro fully.
Sí.
Pero veo mucha gente que va por la vida siendo completamente así y si me friegan, pues me vale. O sea, yo siempre no me voy a volver una roca para que no me hagan nada, porque si te vuelves una roca también te cierras de lo bonito y de lo bueno. Entonces, de pronto me gustaría como que poder ser un poco más abierto con la gente.
Claro,
no,
claro.
No estar como de que, a ver, o sea, no estar tan a la... No defensiva, porque te digo, no siento que sea así, ajá, pero veo mucha gente que no hay paredes y eso...
Claro.
Me gustaría ser más así.
Yo empato completamente con eso. Fíjate que yo igual, o sea, me he sentido que he llegado a ser así muchas veces y he aprendido y lo sigo practicando porque todavía me sigue pasando. O sea, no es algo que cambies de la noche a la mañana.
Claro.
Que sí, güey, o sea, fluir, o sea, estar abierto. O sea, si te van a chingar, te van a chingar. Si va a pasar algo bueno, va a pasar algo bueno. O sea, ya...
Exacto.
Mientras tú tengas la actitud chida ante la vida, y fluyas con ella, aprendas a fluir. O sea, no hay pedo. Ya es más pedo la otra persona si te chinga y si te hace algo bueno, pues es dharma para esa persona. Sí.
Y también de repente soltar y no ser tan perfeccionista. A veces es, o sea, ser tan perfeccionista siento que es una inseguridad de que todo vaya a estar bien para que no haya por dónde esto salga mal o así. A veces lo he aprendido de Sofía. Es como que ella crea y suelta y suelta y me gustaría fluir un poquito más con eso. No ser tan tancadillo de que todo el video tiene que sonar así, no sé qué, tan así hermético de que, bueno, let go, haz de cuenta.
Sí, claro, eso también es importante. ¿Qué consideras que hiciste bien para estar en donde estás ahorita?
Pues la neta no paré, o sea, porque sí hubo muchos momentos en los que dije ya, o sea, ya no veo para dónde y así, y me falta muchísimo para llegar a donde quiero estar, o sea... Ajá. Profesionalmente, te digo, no significa que no estoy feliz, no significa nada de esto, pero me falta mucho para llegar a donde me veo. Pero creo que, pues, no quité el dedo del renglón, o sea, no paré y pude haber parado en muchas otras ocasiones y haber tomado otro rumbo. Entonces, lo más importante, y me lo dijo cuando yo iba a entrar al CEA hace 1000 años, ajá, y me lo dijo una actriz de ahí, de telenovelas, así de toda la vida, me dijo, esta es una carrera de resistencia, el que más aguanta es el que mejor le va. Entonces, creo que eso fue lo mejor que hice, aguantar. Y pues seguir aquí.
Sí, resiliencia. Es que, güey, la neta, sí, el tema de ser artista, digo, nosotros que somos un sello también lo vemos, está bien cabrón, o sea, está complicado. O sea, es como cualquier otro jale. Quieres que te vaya chido, le tienes que chingar y no tienes que quitar el dedo al renglón. El que se quita ya perdió. O sea, ya se manda la chingada todo el trabajo que llevabas hecho.
Sí.
Pero, insisto, con esta chava Bruces, que ahorita le está yendo muy chido, o sea, si ella se hubiera agüitado y no le hubiera tal vez entrado a TikTok, porque la neta, hemos visto cómo se la ha pelado para hacer lo que es hoy, o sea, está muy cabrón, pero sí, o sea, ser artista definitivamente es algo muy complicado. Digo, yo de mi punto personal, yo que me conecté con todo este universo musical siendo DJ y de ahí nació también que sucediera el sello y demás, yo estaba aferrado en yo ser el artista, y yo producía canciones, o sea, tengo algo de música ahí de que afuera. Pero yo sí hubo un punto en el que yo sí me avioné y dije, ¿sabes qué? A la chingada, o sea, ya mejor, o sea, encontré otras maneras de vivir de la música, pero yo en lo personal yo sí me alejé de artista. Sí. Que la neta yo terminé mandando a la chingada todo eso que había construido hasta ese entonces, pues por cosas mentales y demás, güey, como todos, claro, o sea, que llegan a pasar. Pero, no me quejo, o sea, ha sido un gran aprendizaje para mí y ahorita me siento en paz. O sea, aprendí a estar en paz conmigo de que, güey, pues ya, o sea, está con madre lo que estás haciendo hoy en día. O sea, eso ya es algo que Pues la cagaste en su momento, pero pues sí, ya pasó y aprendes de eso.
No, pero también creo que fluiste, ¿no? Digo, sigues aquí haciendo música y todo este tema relacionado. A mí también es, o sea, de repente me pasaba que sentía que estaba empujando, ahorita lo decía, estaba empujando una pared de concreto, así de que, y yo tratando y tratando y tratando, y te lo juro que cuando solté dije, güey, ya, me voy a tipo aventar aquí al río de donde me lleve esto. Cuando solté y dejé de esforzarme tanto, fue que solito me fue llevando y se fueron dando muchas cosas. Entonces creo que a veces es como que soltar y confiar en universo, Dios, lo que le quieras llamar, y que te va a llevar a donde tienes que estar. Entonces también.
Sí, exacto.
Una combinación ahí rara.
Es eso. Digo, ¿cómo mamó con fluir? Pero es eso, o sea, es aprender a fluir con la vida, vaya.
Total.
¿Cuál fue la mayor, no sé si ahorita a lo mejor ya me lo respondiste, pero cuál fue la mayor dificultad? O sea, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentarte en este mundo de artista?
Lo más difícil, pues yo creo que sí, güey. O sea, crecer en Monterrey y querer ser cantante, yo creo que sí, ha sido.
Este cabrón.
O sea, sí, o sea, fue mucho como shame, fue muchos años de vergüenza y de no tener.
Pero el qué dirán también.
El qué dirán, no tener como los huevos, la neta, decir, quiero cantar, eso es lo que me fascina y pues al que le guste, ¿sabes? O sea, como que lo más, ese fue un proceso difícil. Y después encontrar y entender el camino, porque te digo, nunca tuve nadie que estuviera mínimamente relacionado con la música. Nada, yeah, nada, nada. Entonces, no hay una carrera, o bueno, tal vez hay una carrera, probablemente hay una carrera. Sí, sí. Pero yo no tuve nadie que me dijera, mira, esto es lo que tienes que hacer, más o menos, y luego puedes componer. No sabía ni por dónde. Entonces,
¿pero hace cuánto tiempo fue eso?
Pues que empecé así que firmé con Vicky, o así 6 años, yo creo.
Sí, es que también antes no era tan común como es hoy en día. O sea, hoy en día sí hay como que ya carreras y más oportunidades, más gente de que ya figura como que para acercarte y preguntarle. Antes, digo, porque yo también empecé, pero pues, hace como 10 años en este mundo. Y no, yo estaba igual con Machado, con uno de los socios de aquí, el sello, de que, güey, es que cómo nos acercamos a alguien, o sea, de la música.
No tienes idea. Entonces, pues sí, eso fue complicado, como que ir entendiendo cómo funciona el mundo. Y todavía me falta por entender mucho.
Claro.
Y aprender mucho, pero fue como que complicado ver cómo funciona todo ese mundo.
Ya. Un consejo que te hubieras dado a ti mismo, el Carlos del presente, a ese Carlos que iba empezando, que consideres que le hubiera sido clave.
Que no me diera miedo, que no me diera pena, que son tonterías, que hagan lo que me apasiona, o sea, que no, que me voy a morir, o sea, literal.
Literal.
Siempre pienso que, güey, me voy a morir, o sea, me puedo morir ahorita, ¿por qué me va a dar pena? Es lo que me encanta hacer, o sea, como que siento que mucho tiempo estuve como que, pues sí, pero veme, pero no me veas, como que sí, pero no, quiero. Y me hubiera encantado haberme aventado al 100, entiendo ahorita que todo tuvo que ser así, pero me diría que, güey, aviéntate al 100, hazlo al 100, sube tus videos a YouTube, haz TikToks, güey, o sea, que lo último que te importe es ahí lo que el que dirán o algo así. Me hubiera gustado tener como ese empuje desde
mucho. Sí, más que morir. Te valga madre.
Sí.
¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado?
Ese, o sea, no sé por qué esto fue hace muchos años y me acuerdo de esta señora diciéndome, esa es una carrera de resistencia, el que más aguanta es al que a mejor le va, entonces síguele echando.
Va.
Creo que fue, es algo, no sé si es el mejor, pero es el que mínimo ahorita traigo súper grabado.
Venga, Carlos. ¿Y qué sigue para ti?
Sigue el tercer sencillo. Después del tercer sencillo.
¿Ya hay fecha?
No, todavía no.
Okay,
pero yo creo que ya pronto el tercer sencillo, compartir el disco después de eso. Y pues ojalá después del disco poder hacer presentaciones y cantar en vivo y preparar el disco que viene. Pero por lo pronto sí, ahorita tercer sencillo y disco.
Venga, a huevo. Pues con eso terminamos, Carlos. Muchas gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes, gracias por el mate.
No, gracias a ti nuevamente. Esperamos tenerte pronto acá de vuelta, ya que hayas sacado más sencillos y ver qué ha pasado contigo.
Exacto, un update.
Pues bueno, nos despedimos. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Los queremos. Bye, bye.
Besos.